Segundo bloque aquí en Canal Español, y ya nos encontramos aquí en el estudio, de hecho lo pueden ver quienes están viendo por Facebook y YouTube, y por la radio lo van a escuchar.
Sí, vamos a repetir, can.reca.official.f en YouTube, sí.
Exactamente, y ahí pueden vernos, y ahora nos encontramos ya aquí con Netanel Fons, quien fue es sargento del ejército de Israel, y estuvo en Gaza hasta hace poquito, ¿no?
Sí.
Hasta hace poquito. Así que primero que nada, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por venir con nosotros. Primero contanos, ¿de dónde sos originalmente?
Originalmente soy de Ashkelon.
¿De Ashkelon?
Bueno, no sé si se refiere de dónde hablo castellano.
Mis padres también.
Son de, también.
También. Bueno, pues soy nacido en Ashkelon, pero mis padres son de España. Mi papá es de un pueblecito al lado de Valencia. Y mi mamá viene de Tetuán. Pues sí, en casa hablamos castellano, mi lengua materna. Crecí en Ashkelon y bueno, después de haber licenciarme del servicio militar en 2018, me mudé a Jerusalén y hace como bastante tiempo que vivo aquí, 7 años. Pues soy ashkeloni en mi alma y también, bueno,
jerusalmitano
y Jerusalmi, que me encanta esta ciudad. Tengo toda la familia aquí, de hecho. Y bueno, pues eso es el origen.
Contanos un poquito cómo fue al principio de la guerra, cuando te llamaron para entrar de vuelta al ejército. Sí.
Bueno, pues nada más para decir que yo desde me licencié en 2018 y hasta el 7 de octubre sí que he hecho reservas, entrenamientos más que todo, un poco de...
¿Licencié te referís a terminé el servicio militar?
Sí, terminé el servicio militar, obligatorio, no sé si... Ah, bueno, pido mucho perdón por el castellano, que
no,
faltas y errores de vez en cuando. Pues cuando acabé el servicio mandatorio, digamos, y de ese punto hasta el 7 de octubre sí que he estado un poco... Nada demasiado, ¿no? Hemos ido a entrenamientos, de ahí a allá, el que quiere viene, el que no quiere, pues se le pasa. Y el 7 de octubre, de hecho, estuve en España, ya hemos pasado, yo y mi novia, un mes y pico, casi 2 meses en España, ahí estudiando, yo trabajando teletrabajo, y estuvimos en la casa de mi familia, y yo a las 9 de la mañana recibo una llamada de Israel, de mi jefe, mi comandante, y él me decía, ¿tú dónde estás? Y yo, sin saber nada, porque me acabo de levantar, le dije que estoy en España y qué pasa. Y él, sin explicar, sin nada, me corta la llamada y yo inmediatamente abro las noticias y más o menos la misma historia como todos los que vivimos en Israel. Poco a poco, bueno, en principio no podíamos ni yo, a mí me costó mucho captar y entender lo que está pasando. Como muchos de aquí, no la magnitud de lo que estábamos pasando, y a mí me costó casi 2 días de entenderlo. Y de ese momento, pues estábamos yo y mi novia hablando qué tenemos que hacer. Teníamos otros amigos que ya han llegado a Cataluña, a Barcelona, y teníamos que encontrarnos con ellos. Pues no, mi novia se fue a Barcelona porque no teníamos para qué volver a Israel, y yo empecé yéndome hacia Madrid, buscando el vuelo, me anularon. Bueno, esto es muy similar a que hace mucha gente.
¿Te pidieron que vuelvas?
Nadie me ha pedido que vuelva, como... le dije, bueno, yo estoy en España, después que le llamé de nuevo, y estaba como súper entendido. Nadie me lo pidió, yo no les pide nada. Les dije, él me dijo, dime cuando estés aquí. Yo dije, bueno, estoy intentando encontrar algunos vuelos, y... Pues nadie me ha pedido nada, pero estaba muy, muy entendido que son gente que, bueno, nos esperábamos a esto, ¿no?
¿Vos te habías ido a España pensando en quedarte allí? O sea, ¿en qué plan estabas?
Sí, más o menos. Bueno, antes del 7 de octubre también teníamos la vida aquí, ¿no? Teníamos las cosas complicadas, toda la reforma, todo el ambiente social, bueno, la costa de vivir aquí que cuesta un montón. Y por muchos motivos que no, nada ha sido definitivamente, pero sí que teníamos pensado en mudarnos en España. Mi novia que quiso, todavía quiere hacer su máster en la Universidad de Granada, pues hemos ido como pensándolo y ahora sí que ha cambiado un poco las cosas.
Y ahora entiendo por lo que comentabas que de repente el tema de la reforma, el tema de la... eran como temas que eran muy importantes para vos, por lo que
sigue
entiendo.
Siendo, de, sí.
Y me entiendo que te oponías también a esto. Todo eso, ¿cómo desde el 7 de octubre sentiste como que queda en un segundo plano? ¿Qué es lo que sentiste que te hizo? Bueno, hoy tengo que ir para allá.
No, sí. ¿De qué especialmente, qué causó el 7 de octubre en relación a esos temas? Bueno, no ha cambiado mucho. A mí no me gustó el discurso de mucha gente de la izquierda israelí que dicen, bueno, no sé ni cómo decir esa palabra en castellano, pero mucha gente que dicen, ya ha cambiado todo, ya ha cambiado la situación. Pues yo no lo veo que ha cambiado tanto. El Hamas, yo como asqueloni os puedo decir que siempre ha sido una organización terrorista, lo más fuerte que hay. Y no es nada nuevo. Bueno, la magnitud y lo como han sucedido hacerlo sí que nos ha dado una sorpresa. Pero las cosas siguen siendo lo mismo. Yo todavía temo mucho de la reforma judicial, temo mucho a dónde este país seguirá, dónde nos vamos a ir. Pero sí que en ese momento, en el 7 de octubre, yo estaba pensando y me dije, si estoy dispuesto a morir para este país, pues tengo que estar dispuesto de vivir en este país, de luchar para conseguir mi vida. Y yo me siento un poco que estamos en una época muy especial en la cual podemos decidir, bueno, aquí nos quedamos, este país tiene un futuro que veo que, bueno, que es sostenible, que puede tener un futuro, o que no. Y hay muchas cosas que dependen de eso.
Y ahí pensaron en, bueno, me quedo a vivir acá.
Sí, para los próximos años.
¿O es algo
años.
Que todavía está en proceso, por ejemplo?
Todavía está en proceso porque, bueno, tiene que mucho que ver con los estudios de mi pareja, con la vida, bueno, que en España, yo siendo español, tengo el pasaporte y todo. Os digo la verdad, no tengo. El 7 de octubre sí que ha cambiado en esa relación de ser judío, israelí e español viviendo en España. Yo no me siento tan seguro como me sentía antes.
Quiero que nos metamos un poco en tu experiencia en sí. Gaza, pero antes te quiero hacer esta pregunta porque recién lo comentabas. Vos decías, Hamas siempre fue una organización. Vos, desde el ejército o desde tu lugar, no sé, vas a contar ahora seguramente sí. Dónde, en qué unidad estabas y qué es lo que hacías, pero, o qué es lo que haces, pero vos sentís que el ejército vio a Hamas como, bueno, no, esto no puede pasar. Porque ahora escuchamos de todas estas advertencias que hubo.
Sí. Bueno, yo pienso que es indudable, yo puedo decir lo que me da la gana, pero lo que ha sucedido se ve y se sabe que habían nada más 4 batallones en ese día en la frontera de Gaza, en cambio de 32 o 34 batallones de infantería dentro de Cisjordania. Pues esos son hechos. Más que todo, pienso que el ejército es un cuerpo que cumple órdenes. Es un que tiene muchos fallos de inteligencia, eso ha sucedido también, fallos técnicos de cómo hacer su función, pero pienso que siempre que es un tema político, es un tema de cuando la concepción, ¿no? Es una palabra que les gusta mucho, es la concepción, ¿no? Que el riesgo lo tenemos dentro de Cisjordania y tenemos que, ya hemos, ¿no? Habéis hablado de Hawara y de los palestinos, los colonos también, al mismo tiempo, ¿no? Que vienen a quemar a Hawara y los de Hawara hacen un atentado y el enfoque estuvo ahí. Pienso que es, ¿no? Mutuo también, ambos estado como ejército han fallado. Sí.
¿Crees que aprenden de esos errores? Que todo el tiempo dicen, vamos a tomar en cuenta esto y vamos a aprender.
Sí,
¿crees
bueno,
que por lo menos el ejército, que es donde vos estuviste?
Sí, el ejército segurísimo, si, digamos, el sector político aprende, no, nada.
Quería que vayamos a, bueno, esto, continuar un poco la historia que venías contando recién. Llegaste a Israel.
Sí.
Después del 7 de octubre, no me imagino el 10, el 8, por ahí. ¿Qué te encontraste y cómo fue esto de, ok, el ejército, entro al ejército de vuelta?
Buena pregunta. ¿Qué me encontré? Un país que está en un estado de shock. Estaba en todo el mundo. Bueno, pienso que yo también estaba, pues era muy, muy normal. Y empezó, no en Israel, sino en España, en Madrid, que mucha gente, por ejemplo, yo les llamo niños, ¿no? De chicos de 21 años que han acabado su servicio militar mandatorio, estaban haciendo su, digamos, su gran aventura después de la mili que lo conocemos, ¿no? A Tiula Gadol. En América Latina, y después de una semana han tenido que volver, o mucha gente que han perdido familiares, han perdido, y todo eso nos encontramos en el despacho de El Al, en el aeropuerto de Barajas, y ya desde ese momento yo sentía como ya estoy en casa, bueno, suena fatal, ¿no? Pero sí, ¿no? Ya estoy en casa, ya estoy en un lugar donde mis emociones tienen lugar, la gente puedo expresarme y van a entender, porque la familia en España o los amigos me quieren como me quieran, no podían entenderlo.
No entienden
ni llegan a entenderlo, y te preguntan, ¿tú por qué vas a ponerte la vida en riesgo? ¿Por qué te vas a una guerra? Sabiendo yo qué pienso del país, qué pienso del Estado, y no podían entenderlo. Pues llegué el día 11 a Israel, pasé una noche en casa, porque bueno, ya había dos meses que no he visto toda la familia, y el día próximo, el 12, ya me enlisté y estuve con mi batallón. Y la cosa que me recuerdo más de todo es que podía respirar cuando llegué a mis amigos, incluso reírme. Podía volver a...
Mirá, o sea, tú como que te sentiste más tranquilo,
sí,
una vez que...
inmediatamente, más tranquilo, como ya estoy bien, puedo comportarme como quiera, bueno, en relación a lo que está pasando y sucediendo,
claro, sí.
Pero sabiendo yo que mis amigos... yo he hecho Gary Nahan, que es una forma de... Aquí en Israel pasa mucho que se hace un año de servicio, como lo llamamos nosotros... y yo lo he hecho en un movimiento de juventud llamado Shomer HaTzair, que bueno, que tiene su lugar en Argentina,
sí, sí,
y su lugar histórico en este estado. Pues yo tenía a mis amigos ahí, que les conozco desde 15, 16 años, y siempre, siempre hemos pensado de este momento, y teníamos pensado en la cabeza que un día lucharemos juntos de verdad en una guerra. Pues yo, sabiendo que ellos están ahí, no podía ni pensar, ni hacer nada normal, ni casi comer, porque tenía que estar ahí, y en ese momento...
Con ellos.
Sí, con ellos.
Ahora, vos te sentías así tranquilo que decís esto, podía respirar, porque tenías con quién compartir, digamos, porque con la gente con la que estabas sentían lo mismo que vos, o porque, bueno, llegué a hacer lo que tenía que hacer por mi país, por ejemplo.
Las dos cosas. Tenía que llegué a mi país, y no se trataba de una... cualquier guerra, que estamos muy acostumbrados, ¿no? Casi cada dos años tenemos un poco...
Sí, acá le llaman, sí, una vuelta.
Una vuelta, exactamente. Una vuelta en la Franja de Gaza. Lo teníamos súper claro que no se trata de algo de eso. Y bueno, estar en un lugar donde me conozcan, donde puedo exprimirme como yo manda, y de la otra banda, yo, en fin, soy soldado en infantería, tengo a mis soldados, tengo mi experiencia... Y me toca a mí, nos tocaba a nuestra generación, y por eso, bueno, me sentía que ya está muy bien.
¿Cómo fue? Contanos cómo fue tu experiencia en Gaza.
Fatal.
Desarrolle.
Bueno, pues yo estaba 4 meses en reserva con mi batallón. Los primeros 2 meses estábamos en la frontera de la Franja de Gaza, es decir, en Nahal Oz, en los kibbutzim, nosotros especialmente en Nahal Oz, pero bueno, manteniendo las líneas antiguas, están los kibbutzim, horrores de verdad, cosas que ya todo el mundo lo sabe, ha visto vídeos y tal, pero cuando estás ahí cuesta más. Y bueno, pues los primeros 2 meses lo hemos pasado ahí. Y los últimos 2 meses, que estamos hablando de diciembre, enero, un poco de febrero, hemos pasado dentro de Gaza. La primera vuelta que hemos tenido ha sido en Hirbetzbea, que es un pueblecito que está enfrente de Nir Oz. Y nosotros, mi batallón, que es, bueno, en hebreo, Shmonim Vajatesel, Jativa Jamesh, es que me cuesta mucho traducirlo.
Está bien.
La término es, pues, pienso que es régimen, que es el régimen 5.
Sí,
la brigada
5, exactamente, muchas gracias, Jesse. Y el batallón, que es el 8110, hemos entrado a un lugar donde el ejército todavía no ha estado. Pues eso ha sido la primera vuelta, estábamos muy emocionados de poder... Suena mal, pero poder vengar el kibbutz Nir Oz, que ha sufrido mucho, mucho, mucho.
No, imagino que hay mucho de eso.
Sí, hay.
Mucho sentimiento encontrado, ¿no?
Sí. Ahora más, porque ya cuando, y hablo de mí mismo, cuando te alejas un poco de eso, pues la guerra es una cosa sucia, una cosa fea, lo pueden merecer o no merecer, eso no me meto, pero las cosas son feas y sucias, y ver a Gaza también en ese estado duele, duele no porque... tenemos mucho cariño a la gente, son cosas dolentes.
Hay gente,
sí,
claro.
hay gente, y incluso que pueden ser algunos ministros israelíes que digan que no hay gente inocente, pues sí que hay, gente inocente.
¿Tuviste enfrentamientos?
Sí.
O sea, tu unidad, porque me decías que el ejército todavía no estaba ahí, entiendo que tuvo enfrentamientos con terroristas.
Sí, pero en esa primera vuelta donde entramos nosotros, digamos, como primera línea, no hemos sufrido mucho porque entramos con mucha fuerza, con tanques, con aviones, con mucho fuego y mucha fuerza. Pues ahí no lo teníamos tan difícil, donde sí que en Gaza ciudad, un barrio que se llama Chejerdoan, que está en el norte de la ciudad, entramos la segunda vez para 3-4 semanas y ahí sí que sufrimos mucho, bueno, incluso amigos que han fallecido, que han, aquí decimos, caído, ¿no?
Claro.
Sí.
En guerra, pues sí, donde nos tocaba de mantener las líneas en el norte de Gaza, de la ciudad, estábamos estáticos, no nos movíamos, ellos sabían muy bien dónde estamos nosotros, cosas que siguen pasando en Gaza, bueno, en un nivel o el otro, ahí sí que hemos sufrido mucho más. Porque, bueno, cuando no estás atacando, estás claro. defendiendo y ahí...
Y ahí te quiero preguntar, y me puedes decir, mirá, Johnny, no quiero responderte a eso, pero vos personalmente te preparabas para... ¿Cómo te preparás para el peor resultado, digamos? Porque existe la posibilidad de que no vuelvas.
Sí.
¿Y cómo te preparás para algo así?
No, es una buena pregunta, que todavía me la estoy haciendo a mí mismo. Pienso que no te preparas. Que en un nivel no te preparas, porque si te metes mucho dentro de eso y si te pones las preguntas como, bueno, puede ser que me morré o más, o no sé, cosas malas. Y si te pones y te piensas mucho en eso, pues algo se rompe en tu ser soldado, ser infantería, ser luchador, como decimos nosotros, que después es muy, muy difícil de devolverlo. Y sí que hay como un ambiente de muerte que está... sobre todo nosotros, pero no lo dejas un poco ahí, porque si te metes mucho en eso, uno no sale.
No sales.
Yo quería preguntarte, vos estuviste, dijiste recién 4 meses, ¿no?
Sí,
en Gaza.
Seguidos.
Ya nos estamos quedando con muy poco tiempo el programa. Hablamos nosotros la semana pasada sobre los reservistas que vuelven, ¿sí? A esta normalidad, y la digo entre comillas porque no sé cómo sí. es, porque yo no fui reservista, pero digo, ¿cómo fue el volver después de 4 meses?
Puede ser que ha sido la cosa más difícil, que entre toda esta historia de viajar a Israel, enlistarme, ser reservista, la cosa más difícil ha sido y sigue siendo volver a casa, volver a la vida normal. Más para mí lo que lo marca más que todo es que yo lo he dejado. Bueno, lo hemos dejado, ya tenemos la matralleta ahí, todo el equipaje como está detrás de nosotros, pero nos dicen y vemos en la tele y vemos en la, y lo escuchamos en la radio que en unos meses o incluso menos puede ser muy probable que volveremos a Gaza o incluso al norte.
Sí.
Pues yo pienso que a mucha gente y a mis amigos lo tenemos aquí como en la cabeza, en un rinconcito que nos dice no te acostumbres demasiado o no te pongas muy cómodo porque en una llamada como ha pasado hace 4 meses y ya estás de vuelta.
¿Y esto cómo afecta a tu normalidad? Porque digo, vos, por ejemplo, tenías planes, sí. no sé, me voy a ir a España o hago un título, vos estudiás, ¿no?
Sí, acabo de estudiar.
Estoy haciendo un título, lo que sea. ¿Cómo podés pensar a largo plazo con esta situación de, bueno, quizás me llaman? ¿Cómo es una normalidad de ese estilo?
Eso es, no se puede pasar de, no se puede pensar en largo plazo. Es decir, yo me, bueno, tengo que casarme el 18 de abril y...
¿Tanto?
Y por ejemplo, en principio le teníamos el lugar fijado en Ashkelon y teníamos que cambiarlo a Jerusalén. Y todavía, y estamos hablando, ¿no? Un mes y pico, un mes y una semana.
Sí.
Y incluso la boda la tengo un poco pensada, así que
puede,
va a suceder,
puede,
qué puede
claro.
pasar, qué puede... Pues como decimos, no, paso a paso, ¿no? Son acabar los estudios, acabar con lo que sea y poco a poco. Si es el tema de volver a España o salir de aquí, no lo tengo muy pensado porque es un poco raro, ¿no? De estar, como lo he dicho antes, estar dispuesto a morir para el país, pero vivir aquí, no tanto. Pues le estoy investigando.
Daniel, vos sos una de las personas que, como todos los soldados, están influyendo mucho en cómo se va a ver Israel después de la guerra. Porque son ustedes los que están haciendo después de todo. Sí. Otros pueden tomar las decisiones, pero ustedes son los que hacen. ¿Cómo ves vos a Israel después de la guerra? ¿Qué es lo que te imaginás? ¿O qué es lo que querrías?
Son bastante diferentes, son dos cosas distintas. A mí me gustaría, empecé con lo que me gustaría es ver un cambio de pensamiento, pero verdadero, no de, no se puede, confiar en los palestinos más, sino lo contrario. Se tiene que cambiar el disquete, ¿no? Se tiene que cambiar el pensamiento y ver, porque Y por estar 4 meses en Gaza, yo lo veo que una solución militar no existe. Una solución militar que nos dé paz con los palestinos no existe. Una cosa es luchar y vencer al Hamas, que eso es necesario, sin duda, y tenemos que eliminar al Hamas del paisaje palestino, el paisaje palestino-israelí. Pero otra cosa es entender que nosotros podemos destrozar a Gaza, destrozar a donde sea, ¿no? A Ramal. Pero una solución militar no existe. Y tenemos que ponernos a hablar. Si pienso que va a suceder después de la guerra, no. No, porque la guerra ayuda a gente que piensa que la lucha es buena de florecer.
Cuando escuchás, por ejemplo, a Gallant que dicen la presión militar es lo que va a hacer que vuelvan los secuestrados, ese tipo de discursos. Vos que estuviste ahí en Gaza, ¿cómo ves este tipo de declaraciones?
No soy un experto militar. Yo no veo cómo coincide una cosa con la otra, especialmente cuando se sabe que el ejército ha matado algunos rehenes, por supuesto, sin querer, pero no uno, sino dos, y en varias ocasiones. Temo que no. Que, bueno, son palabras bonitas y puede ser que tienen algo detrás de esa. Los rehenes, eso tiene que ser el primer objetivo nuestro, porque si no, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Y va a suceder solamente con un arreglo con Hamas o quien sea, porque yo no veo la presión militar que está bastante fuerte, como podemos ver, cómo va a ayudar a los 134 rehenes que tenemos en Gaza a volver sanos y no lo veo.
Netanel, la verdad, muy interesante. Me gustaría poder hablar contigo horas, pero no tenemos.
Nos quedamos sin tiempo.
Claro, así que bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos por haber venido. La verdad es que realmente te agradecemos por ello.
Sí, muy interesante todo lo que me quedé con esa frase que dijiste, si estamos dispuestos a morir por el país, ¿por qué no vamos a vivir? Bueno, exacto. Me parece muy, muy interesante.
Hoy justo estábamos hablando de una frase parecida. Y es muy, muy interesante. Así que la verdad, agradecerte por haber venido.
Muchas gracias a los dos, Jesse, Johnny, por la oportunidad de hablar y por invitarme aquí. Muchas gracias.
Gracias a vos por venir.